El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar juntos, ¿le parece el comentario de este jueves en materia cultural de Ana Luz Navarro, nuestra compañera, actriz y promotora cultural? Bienvenida, Ana Luz, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Muchas gracias, muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas. Pues con el gusto siempre de saludarles, les comento que nuestro personaje de hoy tiene mucho que ver con los tiempos que corren aquí en nuestro país, tanto por el recientemente conmemorado M8 como por las próximas elecciones aquí en México. Sus padres fueron Adela Puerto y Justiniano Carrillo, comerciantes de ramo ferretero, siendo la sexta de 14 hermanos, y nace un 14 de enero de 1881 en Motul, Yucatán, zona representativa de actividad de mequinera. Su educación primaria la recibió en el Liceo de Niñas de Motul y posteriormente el resto de su educación del sacerdote Serafín García, un reconocido anarquista de origen catalán, quien se encargó de complementar su educación, por lo cual tuvo contacto con algunas ideas feministas, enriquecidas por la maestra y poeta Rita Cetina Gutiérrez, de quien fue alumna, y de su revista La Siempre Viva, que publicó en Mérida entre 1870 y 72, tomó sus nociones sobre la igualdad de género. Aprendió a escribir a máquina, lo que le permitió colaborar en algunas publicaciones de difusión para la propagación de las posturas políticas y las ideas. Contrajo nupcias en dos ocasiones, procreando un hijo que la acompañó durante toda su vida. Elvia y su hermano Felipe, quien más adelante serían gobernador del estado, fueron conspiradores del plan de CELCOP, rebelión armada contra el gobierno de Yucatán, de Yucatán, Enrique Muñoz Aristegui, cabeza visible de Olegario Molina, líder de la oligarquía o grupo minoritario de unas 30 familias millonarias de hacendados en mequineros, conocidas como la Casta Divina. Dicho movimiento fue conocido como la primera chispa de la revolución. En 1919 se exilió por primera vez en la Ciudad de México tras la persecución que sufrieron los miembros del Partido Socialista del Sureste al cual pertenecía, nombrando la Liga Feminista que fundó con el de su admirada maestra, con la intención de lograr que se incluyera el debate del voto femenino en las cámaras legislativas que se habían constituido después de la Constitución de 1917, sin lograrlo. En el Congreso Obrero de Motul, junto con la feminista Rosa Torre, Elvia Carrillo participó tratando el tema de la aceptación de la mujer obrera en las ligas de resistencia, así como votar por ella en los puestos concejiles. Así pues, por primera vez y en un congreso socialista, se menciona la opción del voto femenino, participando nuevamente alrededor de 1918 en el segundo congreso feminista, donde Elvia sobresalió por sus planteamientos sobre los derechos ciudadanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. Nuevamente, el ejercicio del voto femenino también se trató, y en 1923, en el Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México, presentando la propuesta del amor libre, dando a entender que las mujeres debían tener derechos sobre sus cuerpos y la libertad de elegir el número de hijos que deseaban procrear. Fue miembro del Partido Socialista del Sureste y electa diputada para el Congreso de Yucatán en 1923, convirtiéndose junto con Beatriz Peniche Barrera y Raquel Cid Cicero, una de las tres primeras diputadas en una época en que las mujeres no tenían aún el derecho al voto, derecho por el que luchó incansablemente hasta su obtención en 1953. En conjunto con varias compañeras maestras y feministas, instalaron 65 ligas feministas locales. Fundaron una escuela nocturna para mujeres y una de educación continua para profesores de ambos sexos, trabajando arduamente a favor de la alfabetización y el mejoramiento social y económico de hombres y mujeres de todas las clases sociales, ofreciendo también conferencias sobre control de la natalidad, educación, higiene y otros temas de interés. Además, aprendió a hablar maya, lo que le permitió estar más en contacto con las mujeres de la etnia y su problemática de discriminación y abusos, promoviendo la organización de las mujeres de su región. En 1922, tras insistir en numerosas ocasiones, su hermano, siendo gobernador, declara que ya que la Constitución no lo permite, pero tampoco lo prohíbe, las mujeres yucatecas podrían votar. Pero esta autorización no se logró de manera constitucional, por lo que tras el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, se eliminó dicha autorización, y Elvia fue hostigada y perseguida por el gobernador sustituto José María Iturralde Tracones, obligándola a abandonar su curul y el estado de Yucatán en 1925. Con el apoyo del presidente Calles, Elvia se instaló en San Luis Potosí, donde ya se había reconocido el derecho al voto de las mujeres, lanzando su candidatura a diputada y ganando la elección. Pero la guerra cristera iniciada en agosto de 1926 modificó el pensamiento de Calles por temor a que el voto femenino favoreciera a los levantados cristeros, y el Congreso Federal declaró inválido el voto femenino. De regreso a la Ciudad de México, ingresa a trabajar en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Y en 1931, con las empleadas de la dependencia, funda la Liga Orientadora Feminista Socialista, que se transformaría en la Liga de Acción Femenil, que duplicó sus esfuerzos y no dejó de luchar porque se reconociera el derecho del voto para las mujeres, llegando a enviar una carta a la Cámara de Diputados Federal apoyada por miles de firmas de sus seguidoras, en la que se solicitaba la reforma al artículo 34 constitucional para aprobar el voto femenino, y nuevamente su punto de vista no fue atendido. Ella sufrió un accidente de tránsito en 1941 que la obligó a reducir su activismo social, y fue hasta la presidencia de Miguel Alemán Valdés que se aprobó en México el derecho de voto de la mujer en el caso de las elecciones municipales, y en 1953 se modificó el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, a fin de otorgar la igualdad total de derechos políticos a las mujeres mexicanas, incluyéndose su derecho al sufragio. Falleció en la Ciudad de México el 18 de abril de 1965 a los 85 años de edad. Sus restos reposan en el Cementerio General de Mérida. En 1952, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Gobernación le otorgaron la condecoración al mérito revolucionario por su trayectoria como feminista e intelectual, que dedicó su vida a luchar por el sufragio femenino. Y el 15 de octubre de 2013, la Cámara de Senadores de México anunció el otorgamiento de un reconocimiento a la memoria de Elvia Carrillo Puerto, destinado a mujeres mexicanas que hayan incidido significativamente en la defensa, ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Este reconocimiento se entrega anualmente el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Elvia Carrillo Puerto fue una lideresa feminista, política y sufragista mexicana, una luchadora social cuyo activismo le ganó el mote de la Monja Roja del Mayazo. Hasta aquí por hoy. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli. Ya saben, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido, como siempre, con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, Ana Luz. Un gusto escucharte.
Hasta la próxima. Gracias. Buen día.
Gracias.